KBS 월드 라디오
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 22 de marzo. La Fiscalía imputa al líder de Temenggu por negligencia y corrupción. Samsung y SK Hynix podrán producir más en China pese a la ley de chips. Estados Unidos vincula subvenciones de chips a límites de producción en China. La ley sobre semiconductores de Corea llegará al Pleno el día 30. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. La Fiscalía formuló oficialmente cargos el miércoles 22 contra Lee Chae-myung, líder del principal partido opositor de Minju, por su presunta implicación en casos de corrupción vinculados a los proyectos urbanísticos de Gwirie y Daejeon-dong cuando ejercía como alcalde de Songnam, y también a unos patrocinios otorgados al club futbolístico de dicha localidad, el Songnam FC. La Fiscalía del Distrito Central de Seúl explicó que decidió imputar a Lee por negligencia y recepción de soborno, además de por incumplir la ley de conflicto de intereses, la ley anticorrupción y la ley contra ocultación de ganancias por actividades delictivas. El líder opositor se enfrenta a cargos de abuso de confianza por eliminar una cláusula contractual en las obras de Daejeon-dong que otorgaba a la ciudad los derechos sobre una parte de los beneficios, generando pérdidas de hasta 489.500 millones de wones a la Corporación de Desarrollo Urbano de Songnam, entidad pública a cargo del proyecto. También se le acusa de filtrar información privilegiada sobre Daejeon-dong y Gwirie, dos zonas sujetas a desarrollo urbanístico, hacia contratistas privados que les llevó a obtener más de 999.000 millones de wones en total. En cuanto a los patrocinios empresariales sobre Songnam Football Club, los fiscales consideran soborno los 13.350 millones de wones recibidos por el club entre los años 2014 y 2016, al estimar que varias empresas recibieron favores administrativos a cambio de esas donaciones. Y Lee Chae-myung no mostró sorpresa al conocer su imputación ante la actitud poco imparcial mostrada por lo que él definió como una fiscalía politizada, que hasta la fecha ha mostrado parcialidad en dichos casos y solo comentó que intentará que la verdad salga a la luz. Seúl considera que ha podido sortear el peor impacto de las medidas proteccionistas de la ley de ciencia y chips de Estados Unidos, que limita la inversión en China por parte de las empresas que acceden a los incentivos de Washington al sector de semiconductores, pues según el borrador del reglamento podrán incluso ampliar la producción en dicho país. El Ministerio de Comercio, Industria y Energía explicó el miércoles 22 que el borrador deja cierto margen a los fabricantes surcoreanos de chips como Samsung y SK Hynix en cuanto a mantener sus plantas de producción en China y ampliar la producción y el desarrollo tecnológico en el gigante asiático. Según anunció el Departamento de Comercio estadounidense, el reglamento impone un límite del 5% a la ampliación de fabricación de semiconductores en los llamados países de interés, como son China y Rusia, durante 10 años a los beneficiarios de la ley de chips. En tanto, las empresas que fabrican semiconductores en China no podrán aumentar su producción más del 10% si desean recibir los subsidios que otorga el gobierno estadounidense. El día 21, el Departamento de Comercio estadounidense publicó varias medidas para evitar que estos subsidios socaven la seguridad nacional de Estados Unidos. Así, las empresas acogidas a estas ayudas solo podrán aumentar un 5% su producción de chips de vanguardia en China durante los próximos 10 años, mientras que entre chips heredados de uso común en automotrices y factorías industriales, el límite se eleva al 10%. En caso de incumplimiento, deberán devolver íntegramente dichos subsidios. El proyecto de ley de Corea del Sur, bautizado como Ley K-Chips, que ofrece diversas ventajas impositivas a las empresas que inviertan en instalaciones de semiconductores, ha obtenido luz verde en el Comité Permanente de la Asamblea Nacional. El Comité de Planificación y Finanzas celebró el día 22 una sesión plenaria y aprobó la enmienda de ley para ampliar el crédito público a la inversión en instalaciones en seis sectores considerados como tecnologías estratégicas nacionales, que incluyen semiconductores y baterías de segunda generación. También afectan al sector de vacunas, industrias para promover la neutralidad de carbono, vehículos de futuro y el sector del hidrógeno, tal y como solicitó la oposición. Empresas grandes y medianas podrán obtener entre un 8 y un 15% de beneficio fiscal, tasa que aumentará del 16 al 25% para las pymes. Se espera que la enmienda obtenga el visto bueno del Comité de Legislación y Juntos Judiciales el día 27 para finalmente llegar al Pleno de la Asamblea Nacional el próximo día 30. Según un informe del Ministerio de Reunificación, Corea del Norte se centra en reforzar la cohesión interna mientras persiste la crisis alimentaria y a nivel internacional se aboca a asegurar aliados en la comunidad global. El informe señala que el régimen de Pyongyang se esfuerza por alcanzar los objetivos económicos en materia de agricultura y construcción, pero intenta complementar los presupuestos y leyes vinculados sin contar con medidas concretas para superar la crisis alimentaria y las dificultades económicas. También ha reforzado el control ideológico sobre sus ciudadanos para promover la unidad interna e intentar superar las dificultades nacionales e internacionales que afronta el país. Finalmente destaca que Pyongyang cada vez eleva más el tono de sus provocaciones como protesta ante las maniobras conjuntas de Seúl y Washington, mientras aboca a lanzar propaganda anti Estados Unidos y anti ONU, a quienes condena por usar el tema de los derechos humanos en su país con fines políticos. En cambio, se aferra a estrechar sus relaciones con China y Rusia al tiempo de aumentar el intercambio comercial con dichos países. Los depósitos en moneda extranjera presentaron una caída récord en 10 años y 8 meses. Según informó el Banco Central el miércoles 22, los depósitos en divisas de ciudadanos y empresas nacionales, de extranjeros que residen en Corea por más de 6 meses o de empresas foráneas con sede en el país, totalizaron 97.520 millones de dólares, 11.730 millones menos que en enero pasado. Los depósitos en moneda extranjera bajaron por segundo mes consecutivo y marcan la mayor caída desde junio de 2012. Por tipos de divisas, los depósitos en moneda estadounidense perdieron 8.190 millones de dólares respecto al mes anterior, hasta totalizar en 84.150 millones de dólares. Eso en cuanto a concepto de pagos, importaciones e inversiones en el extranjero, mientras que los depósitos en euros y yenes disminuyeron por la venta de divisas al contado por parte de las empresas. Los depósitos corporativos perdieron 11.330 millones de dólares y los de particulares unos 400 millones de dólares. Corea del Sur ha confirmado que ofrecerá vacunas gratuitas contra el COVID-19 a todos los ciudadanos durante el cuarto trimestre del año. Según anunciaron el miércoles 22 las autoridades sanitarias, la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus comenzará el cuarto trimestre del año, con el objetivo de estabilizar la situación del virus y ofrecer una mejor protección a los grupos de riesgo. Esta vez administrarán tan solo una dosis, aunque aquellos con problemas de inmunidad podrían recibir dos. Mientras que el número de nacimientos en enero alcanzó su punto más bajo, el número de muertes registró máximos en Corea del Sur. Según el reporte Tendencias de Población, publicado en enero por la Oficina Nacional de Estadística, en dicho mes nacieron 23.179 bebés, un 6% menos a nivel interanual y la menor cifra desde enero de 1981, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas mensuales. En tanto, el número de muertes llegó a 32.703 personas, registrando un aumento del 9,6% respecto al año anterior y el mayor nivel en la historia en un mes de enero. La Oficina Nacional de Estadística achaca el número de muertes al continuo envejecimiento de la población y también a las secuelas del COVID-19. Al superar el número de muertes al de nacimientos, la población disminuyó naturalmente 9.524 personas, el mayor descenso registrado en un mes de enero. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 23 se prevén cielos nublados y lluvias en gran parte del territorio nacional, con entre 10 y 50 milímetros en la isla de Jeju, entre 5 y 30 milímetros en las zonas centro y sur y hasta 5 milímetros en Seúl y Gyeonggi. Las precipitaciones remitirán durante la tarde, salvo en Gangwon y en Chuncheon del norte. En cuanto a la temperatura, bajará respecto al miércoles, registrando mínimas de entre 9 y 15 grados por la mañana y máximas de entre 12 y 22 grados centígrados por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Kospi, el índice general de la bolsa surcoreana, ganó un 1,2% el miércoles 22 respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.416,96 puntos. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, mejoró un 1,36% hasta culminar en 813,43 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 3,5 unidades por cada dólar hasta cotizar a 1.307,7 wones al cierre de operaciones. Y Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.